tiempo para una regulación del lobby en Uruguay? Seguramente que no. Pero Seba Fleitas insiste en algunos temas que son claves e importantes, por más que no parezca que sea tiempo ni que el tema esté en agenda ni en campaña. No, Seba, está bien.
Sí, yo
pero,
creo
pero
que
no está bien que vayas con temas que, si vos crees que en políticas públicas estos temas son claves, o en este caso reglamentación y regulación del lobby. El tema es explicar qué es el lobby, ¿no? Cómo surge el término para que la gente entienda por qué crees que es importante una ley.
Claro, en general pensamos en lobby como aquella gestión o actividad remunerada que ejercen tanto las personas naturales, o sea, los ciudadanos, o las personas jurídicas, las empresas, que tiene como objeto promover, defender o representar un interés particular para influir en las decisiones que hacen las autoridades y los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Básicamente, cuando tengo una persona o una empresa, intenta influir sobre las decisiones de los tomadores de decisiones, que son los gobernantes, entonces decimos que es una actividad de lobby, ¿no? Hay una vieja leyenda en Washington D.C., que es la capital de Estados Unidos, el lugar del mundo donde hay más lobistas, que dice que el término lobby se originó por la gente que se reunían en el vestíbulo, en el lobby, entre comillas, del Hotel Willard, que es un hotel que queda frente a la Casa Blanca. Parece que el presidente Grant, que es presidente que estuvo en Estados Unidos de 1869 a 1877, o sea, para que vean que esto viene de larga data, parece que él se iba a fumar cigarrillos y tomar brandy al lobby de ese hotel, y obviamente ahí aparecía un montón de gente que le quería hablar de cuestiones y sugerirle cosas. Sin embargo, toda esta leyenda, que es bonita, digamos, en el sentido
tiene su magia,
narrativo, ¿sí? Tiene su magia, parece que no es correcta, y que el término en realidad se remonta a unos siglos atrás, o sea, es mucho más viejo, y viene de las personas que se congregaban en el lobby, en el vestíbulo, en la entrada, de la Cámara de los Comunes de Inglaterra, del Reino Unido, para intentar apelar a los miembros del Parlamento, para intentar decirles, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿no?
Bien, más allá de la historia o el origen del término del lobby, el lobby existe, y el lobby está regulado también hace mucho tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos.
Claro, en Estados Unidos es como la punta de esto, de la regulación. La regulación del lobby es un proceso continuo y se ha ido modificando y mejorando en todo el mundo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que como decíamos es el primer país que regula el lobby, el gobierno federal de Estados Unidos hizo el primer intento de regular el lobby en 1876, ¿no? Por eso también esta historia de Grant, porque claro, fue en esa época básicamente que vienen las primeras leyes de lobby. La Cámara de Representantes aprobó una resolución que exigía que los lobistas, estas personas que estaban intentando influir en las decisiones, representar intereses para influir en las decisiones de los gobernantes, se registraran ante el secretario de la Cámara, el secretario de la Cámara de Diputados. Entonces había una lista de la gente que podía hacer esa actividad, ¿sí? Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso de Estados Unidos promulgó la Ley Federal de Regulación del Lobby, que es en 1946. Es como la ley ya, digamos, una ley completa, digamos, con un conjunto de registros, sanciones, divulgación de quiénes son los lobistas. Y esto ha seguido modificándose en los 90 y después, o actualmente existe la Ley de Lobby, que fue modificada en el 2007 y se llama la Ley de Liderazgo Honesto y Gobierno Abierto, que básicamente fortalece significativamente los requisitos de divulgación de este tipo de actividades, aumentó las sanciones por violaciones de no anotarse, prohibió los obsequios y las actividades de entretenimiento para los funcionarios del Congreso, o sea, todo un conjunto de cosas que pueden, de la interacción entre los intereses particulares de estas personas y los gobernantes, que podrían generar problemas, ¿no? O que por lo pronto sería bueno que se transparentara.
Este tema de cambiarle los nombres a veces es un poco de la burocracia, pero o de quien viene el nuevo mandato y se le va a poner un nuevo nombre. Pero acá es cierto que intentan explicar de qué se trata. Liderazgo honesto, ¿no? Que no estoy influido por los lobistas. Y gobierno abierto, porque hay mucho de transparencia acá. Pues podemos hablar, pero en esto del lobby, la idea clave es que el lobby no es ilegal, ¿no? Y que cada uno va a pelear por sus intereses, pero lo que no hay muchas veces es transparencia, o lo que hay es mucha opacidad de quién se reúne con determinados jerarcas en todos los niveles, desde lo municipal, departamental a nacional, ¿no? Quién y cómo pide las cosas y dónde queda registrado, ¿no?
Exactamente, eso que decís, Joel, es fundamental, ¿no? Acá no estamos hablando de una actividad que es mala, una actividad que sea ilegítima, acá estamos hablando de una actividad legítima que puede tener cosas buenas porque genera información, muchas veces genera informes que de otra manera no se podrían tener o estudios que de otra manera no se podrían tener. Lo que estamos diciendo es que a lo que apeló Estados Unidos históricamente fue hacer esa actividad transparente, ¿sí? De tal manera de que la sociedad entienda lo que está pasando, si la sociedad pueda saber quiénes son las personas o las instituciones que están detrás de algunas ideas, que eso obviamente en el proceso democrático nos da más herramientas para poder evaluar la toma de decisiones de las políticas públicas, ¿sí?
Sí, claro. Bueno, cuando un grupo de vecinos va hasta el municipio a pedir por una plaza, por un parque, en general no tiene problema que los entrevisten las cámaras porque están diciendo, che, queremos para acá plaza.
Sí, porque la visibilidad es un valor para ellos.
Es un valor. Y sin embargo, cuando va una empresa muchas veces a pedir algún beneficio especial o que no haya una norma o que se quite algo, en general no lo hace de esa manera. Pero no porque la empresa en sí lo quiera oscurecer, sino porque así está manejado el tema. No hay una regla que obligue a informarlo, ¿no?
Exacto.
Son intereses corporativos propios, entonces no está bueno salir y decir, venimos a pelear por...
Claro, en principio, digamos, el proceso democrático es un proceso donde las demandas que tienen los diferentes actores de la sociedad se tienen que expresar, y eso es positivo, ¿no? A lo que van este tipo de regulaciones es a la simetría que se genera entre un grupo de vecinos que puede protestar por un semáforo, una plaza, y una corporación que puede tener muchísimo más recursos para poder hacer eso, ¿no? Entonces, la solución que se encontró en Estados Unidos originalmente fue intentar transparentarlo y hacerlo abierto.
¿Quién más fue por ese lado?
Exacto, y es una regulación que se fue expandiendo a nivel internacional, ¿sí? La expansión comenzó lentamente durante el siglo XX. Ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente había solo cuatro países que regulaban las prácticas de lobby, ¿no? Estados Unidos, que la hizo en el 46, Alemania, que lo siguió en el 51, y después vinieron Australia y Canadá, ¿no? Eran solo esos cuatro países que tenían una regulación clara de lobby, ¿no? Sin embargo, en el siglo XXI la regulación del lobby fue aumentando, y un conjunto amplio ya de países desarrollados y algunos que están en vía de desarrollo han implementado este tipo de leyes, ¿sí? Hoy por hoy existen leyes de lobby en más de 30 países, son comunes en toda Europa, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de cada país de Europa, y se está incursionando en estas leyes en Asia y en América del Sur, donde Perú y Chile, por ejemplo, tienen leyes de lobby completas. Argentina tiene algunas indicaciones sobre el tema del lobby también. De hecho, es de esperar que la aprobación de estas leyes de lobby continúe aumentando, porque las organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es como este club de países ya desarrollados o que están cerca del desarrollo, ya recomiendan que los países adopten regímenes de registro de lobistas y leyes de transparencia de lobby. ¿Sí?
Uh-huh. Sí, vos decías, Europa, tenemos una columna de Guzmán Morales aquí hablando de los lobistas de Bruselas. 18.000 lobistas trabajan en Bruselas, 6.244 organizaciones registradas frente a las autoridades de la Unión Europea, registrados como lobistas, que obviamente cada reunión que tienen tiene que quedar registrada, qué son, qué dicen, de dónde vienen, ¿no?
Sí, las casas más lindas, Art Nouveau y Art Deco de Bruselas, de comienzo del siglo XX, están todas cerca de la Unión Europea. Entonces son ahora firmas de abogados y de lobistas, que son empresas enormes, ¿no? Y muy ricas. Entonces compran estas casas, que son básicamente muy caras de mantener, y las tienen de punta en blanco. Es muy bonito. En ese sentido, por lo menos, genera una examinabilidad
muy positiva. Un derrame, claro, bonito, del lobby.
Claro, son grandes buffet de abogados, consultores, economistas, en fin, especialistas que trabajan para ciertas empresas registrados como lobistas.
Exactamente. Si en la Unión Europea, con este tipo de leyes de lobby, se tienen que registrar, ¿no? Obviamente existen diferencias en cuanto a qué regulan este tipo de leyes, ¿no? Los distintos países tienen regulación del lobby que son diferentes en cuanto a quién debe registrarse, ¿no? A los tipos de actividades reguladas, a cómo se divulgan las actividades y cómo se sancionan las infracciones. O sea, por decirlo de otra manera, la esencia es la misma, que todos quieren como regular y transparentar este tipo de actividades, pero la forma concreta de hacerlo obviamente varía país por país, ¿no?
¿Algún ejemplo entonces?
Claro, por ejemplo, no sé, la ley de transparencia del lobby, campañas no partidistas y administración sindical del Reino Unido solo se aplica a los lobistas consultores externos, ¿sí? No afecta a las personas que trabajan dentro de las empresas, sino a las personas que contratan esas empresas para hacer estas actividades, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en la Unión Europea y en Estados Unidos, aplica también a los trabajadores internos, ¿no? Los trabajadores de las empresas que dedican la mayor parte de su tiempo a hacer actividades de lobby, entonces eso también se tienen que registrar, ¿no? También hay diferencias con respecto a qué actividad constituye el lobby. En Europa, por ejemplo, no se incluyen como actividades de lobby las reuniones que son conversaciones espontáneas entre autoridades o tomadores de decisiones y estos lobistas, ¿no? Si uno se lo encuentra, digamos...
Qué casualidad nos
hemos encontrado. En un bar cerca de esta rotonda de Schuman, donde queda la Unión Europea, el gobierno de la Unión Europea. Entonces, bueno, eso no hay que anotarlo, ¿no? En Chile, por ejemplo, ahora recientemente hubo todo un escándalo porque si bien la ley es distinta y en realidad lo que tiene que quedar registrado son las reuniones que tienen los funcionarios, no los lobistas. No hay un registro de lobistas, pero cada funcionario, cada vez que tiene una reunión, tiene que anotar con quién la tuvo y cuál era el motivo, ¿no?
O sea, pero que tiene que decir quién es la otra persona.
Tiene que decir cuál es la otra persona, pero esa persona no está en un registro, ¿no? Entonces ahí cambia
no es responsabilidad del lobista, sino del gobernante.
Es responsabilidad del gobernante. Ahora unos gobernantes, Ministerio de Economía, etcétera, no anotaron algunas reuniones que se hicieron públicas. Eso fue un escándalo porque fue una violación de la ley, ¿no? Entonces, de vuelta, o sea, las leyes en cada país tienen como diferente forma de tomar estos temas, de ver quién se registra, cómo se registra, cuáles son las infracciones, qué tan público se hacen esas cosas, pero todas básicamente van por la misma idea de decir, hay interacciones entre los tomadores de decisiones y empresas que y empresas o personas que tienen como actividad principal ejercer efectos sobre esas decisiones. Entonces eso hay que hacerlo público y abierto para que la, justamente en el funcionamiento democrático, para que la gente entienda cómo se están tomando o cuáles son los inputs, los insumos que entran en esas decisiones, ¿no?
Bien, y entonces en Uruguay, y el lobby, porque acá no está regulado.
Exacto,
en acá Uruguay no hay que declarar nada, acá puede ir cualquiera, la Ministerio de Industria, la Torre Ejecutiva, tener su reunión, su presión, su interés corporativo, manifestarlo, porque la mayoría de los ministerios aparte son de puertas abiertas para que tienen más facilidad y más contacto, y entonces después no queda registrado, vos no sabés ni quién fue ni qué está pidiendo.
Sí, digamos, yo creo que algunos registros debe haber, pero obviamente es difícil acceder. Me acuerdo, por ejemplo, de que en algunas reuniones, de todo esto que saltó el caso público, ¿no? De que entraban por la entrada de atrás al edificio de presidencia. Supongo que en parte porque hay un registro de quién entra al edificio.
Sí, pero parece todo porque bocinan quienes estuvieron en la reunión y por dónde entraron. Pero eso no es porque haya un registro de alguien, sino porque las mismas personas que participan te cuentan, ¿no? Y filtran, vos, yo entré por la puerta atrás.
Exactamente. Entonces, no tenemos como un marco legal en esto. Hay en la economía uruguaya, como hemos hablado muchas veces aquí, algunos sectores donde existen problemas de competencia, y en Uruguay es un país chico, entonces hay una cercanía muy grande entre los regulados y los reguladores, o entre las empresas y el sistema político. Como hemos planteado en este marco, es fundamental contar con más información y estudios sobre el funcionamiento de los mercados, fortalecer las agencias reguladoras, la Comisión de Defensa de la Competencia. De hecho, contar con estos estudios, de vuelta en esta misma onda, ¿no? En esta misma línea, de contar con estudios genera más información y esa información puede ayudar a los tomadores de decisiones. También en otro que nada hemos hablado bastante del financiamiento de los partidos políticos, el avance en la transparencia. Pero adicionalmente, y este es como el punto que queríamos traer hoy, yo creo que deberíamos contar con una ley que regule las actividades de lobby, ¿sí? Creo que la ley hace más transparente el proceso de formulación de políticas y de hecho ayuda a las autoridades y al proceso democrático a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Creo que para las autoridades también es más fácil poder lidiar en este ambiente del lobby, que es normal y de vuelta que es legítimo, en el marco de algo transparente que lidiar cuando no es transparente. Me parece que es más sencillo, ¿no? Yo creo que puede cubrir y ayudar al sistema político ante potenciales pedidos de los empresarios, permitiendo que los reguladores sean más independientes de los regulados a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Uruguay, y esto es central, ¿no? Uruguay es un país relativamente pequeño donde nos conocemos todos, que cuenta con mercados generalmente concentrados y donde los empresarios y otros actores interesados son muy cercanos al sistema político, ¿sí? Eso lo vemos todos, digamos. Y esto es central, lo decíamos antes y lo planteabas vos, Joel, las relaciones de amistad entre los regulados y los reguladores no son de por sí prueba de un comportamiento lesivo para los intereses del país, ¿sí? El lobby es una actividad legítima y la existencia de actividades de lobby por distintos intereses genera potencialmente más información y, por ejemplo, acceso a estudios que no estarían disponibles de otra forma, ¿no? Pero en este contexto, sin embargo, un contexto de cercanías, nos impone la necesidad de una mayor vigilancia sobre la situación de la competencia en los mercados y de una regulación del lobby que haga más transparente y democrática la situación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.